El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza y a partir de ahora hablamos de tecnología, formación, emprendimiento, videojuegos y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! Hay una buena idea, hay ganas de trabajar, hay formación, hay conocimiento, hay talento, pero a pesar de contar con los pilares importantes, tan importantes como estos, los emprendedores, las pymes y micropymes, se suelen encontrar con un problema que puede frenar todo lo anterior, y es la financiación. Si crees en tu proyecto y te encuentras con el muro económico, no desesperes porque existen vías y opciones para conseguir derribarlo. Precisamente de esto va la siguiente conversación. Mira, CTA, Corporación Técnica de Andalucía, entidad que acompaña a emprendedores tecnológicos en la captación de financiación, en colaboración con ENISA y CDTI, van a desarrollar unas jornadas formativas sobre herramientas de financiación para proyectos. La cita es el martes 20 de febrero, la semana que viene, en el Polo de Contenidos Digitales. Y quiero saludar a Fabián Varas, que es director técnico de CTA. Fabián, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido. Oye, ¿por qué un evento dedicado a conocer precisamente herramientas de financiación es un problema común, como iba avanzando un poco en la entradilla de la entrevista? Quiero decir, se tiene prácticamente todo, pero a la hora del dinero es donde se suelen encontrar ese gran muro.
Sí, efectivamente. Los emprendedores tecnológicos tienen una serie de barreras a la hora de realizar y poner en marcha y ser exitosos en sus proyectos. Y una de quizás de las más importantes es el acceso a financiación, recursos económicos que de alguna forma o manera que les pueden permitir pues poner en marcha el proyecto, desarrollarlo y llegar al mercado, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es importante tratar ese tema y para eso desarrollaremos la jornada que, como bien dices, analizaremos el polo de contenidos digitales el próximo día 20.
Uh-huh. Enseguida ahondaremos en esa jornada, pero decía un problema común, ¿no?, que se suelen encontrar es precisamente la financiación o las herramientas adecuadas para encontrar esas vías de financiación. ¿Esto por qué, Fabián? ¿Por desconocimiento de las leyes, de los procedimientos?
Bueno, en parte es por el desconocimiento de las oportunidades, de las posibles soluciones, pero realmente hay un número de, digamos, dificultades a las que se ven y se enfrentan los emprendedores tecnológicos, ¿no? Por un lado, pues bueno, los emprendedores tecnológicos no suelen, como cualquier otro emprendedor, no suelen tener un historial crediticio o activos intangibles que les permitan conseguir una financiación inicial para poner en marcha los proyectos, ¿no? Muchas carecen de un historial crediticio o de activos y con ello pues la financiación tradicional pues es difícil de conseguir, ¿no? Asociado a lo anterior, y desde el otro cara de la moneda, pues los potenciales inversores pues en general pueden ser adversos al riesgo, ¿no? Hay un riesgo mayor en iniciativas que están más alejadas del mercado. Las startups normalmente, las tecnológicas, se consideran de alto riesgo y, como digo, puede ser más difícil, más incierto su éxito y, por lo tanto, los inversores pueden no estar tan interesadas inicialmente en apoyarlas, ¿no? Y la otra cuestión que también hemos comentado es el largo tiempo para generar ingresos. Las startups tecnológicas no solo tienen que desarrollar un producto y servicio, tienen que desarrollar la tecnología para ese producto y servicio, lo que lleva a unos procesos un poquito más largos. ¿Soluciones? Bueno, pues las que hay de búsqueda de financiación, de inversores ángel, entidades de capital riesgo, fondos de capital semilla, entidades que son más proclives al riesgo de invertir en estas entidades, pero ahí, y es donde entra esta jornada, están también el conocimiento y el aprovechamiento de las opciones de financiación y subvención pública. Comentabas ENISA y CDTI, pues son dos de las muy probablemente mejores opciones que los emprendedores tecnológicos tienen para acceder a financiación o subvenciones en etapas tempranas, y ahí es donde también entra CTA, además de ayudando a conocer estas oportunidades, pues promoviendo y acompañando a los emprendedores para estos procesos de captación de financiación o de subvención, ¿no?
Por lo tanto, esto es un evento, es híbrido, y cuando digo híbrido me refiero herramientas para captar financiación de administraciones públicas, pero también de inversores privados.
En principio está circunscrito exclusivamente a la captación de financiación pública. Los inversores privados, como he comentado, pues son adversos al riesgo, pero el hecho de que haya una financiación pública sí que es un aliciente y, digamos, un liberador bastante importante para los emprendedores, los inversores privados, perdón, para decidir invertir en las startups, ¿no? Por lo tanto, aunque dentro del camino del emprendimiento se puede recorrer, pues, de mil maneras y formas, nosotros creemos que lo más recomendable es primero acceder a estas subvenciones o financiaciones de carácter público, que además de permitir una movilización inicial de iniciativa, permiten que después haya mayor facilidad para la incorporación de capital privado y además permite hacerlo en etapas más tardías, donde la aportación económica en general es más pequeña, la toma de posición en la empresa es más pequeña, se mantiene el control, por lo tanto, en manos de los promotores y luego también pues podemos estar más cerca del mercado, con lo cual, bueno, pues los periodos de desinversión pueden ser más cortos.
Como una especie de palanca de arranque, ¿no? El acceso a esa financiación pública, una vez que ya está pues calentando el motor poco a poco, que va cogiendo cuerpo, que va armándose el proyecto, ahí es donde ya puede interesarle al capital privado, ¿no?
Efectivamente, como digo, puede llegar el capital privado de manera directa, puede haber iniciativas claramente invertibles desde un principio, pero en general, pues hacerlo por este camino pues puede asegurar aún más esa entrada de capital privado en futuro y, como comentaba anteriormente, pues colocar al emprendedor en una mejor posición de negociación y de control de su entidad.
Fabián, cuando hablamos de financiación, ¿estamos hablando de un préstamo? ¿O estamos hablando, también se incluye algún que otro tipo de subvención a fondo perdido?
Sí, aquí hablaba yo de financiación-subvención y lo hacía de manera, o intentaba hacerlo de manera, digamos, dual, porque dependiendo del instrumento, pues estamos en unas condiciones en otras, ¿no? En el caso de ENISA, ENISA concede préstamos participativos, son unos préstamos con unas características algo diferenciales frente a lo que es la financiación tradicional bancaria, ¿vale? Pero no deja de ser un préstamo que hay que devolver. Sin embargo, en el caso de CEDETI, y en particular de su programa Neotec, aquí estamos hablando de una subvención, es decir, un dinero que te concede a fondo perdido, que por lo tanto no hay que devolver, y es, pues, lógicamente, pues la mejor opción para un emprendedor tecnológico iniciar su actividad y desarrollar sus productos, sus tecnologías y sus servicios.
Tú que tienes más experiencia, que esto lo ves prácticamente todos los días, por ejemplo, cuando hay una startup tecnológica, pues tenemos un diseñador, un programador, hay bastante, es multidisciplinar, ¿no? Pero siempre suele faltar la figura de esa persona que se encargue de estas cosas, Fabián. Es decir, de estar al día de toda la ley, de estar al día de conocer esas herramientas de financiación. Es decir, la parte más romántica siempre suele estar en esa startup tecnológica, pero no tanto la financiera. En ese caso, ¿se recomienda una startup tecnológica introducir en su equipo una persona que se dedica a esto o bien ponerse en manos de una agencia que sea capaz de llevarte este tipo de cosas para poder conseguirlas con mayor facilidad?
Sin duda, uno de los grandes problemas que suelen tener los emprendedores y muy especialmente los emprendedores tecnológicos es que están enamorados de su idea y de su tecnología y quieren desarrollarlo todo ellos solos, y eso no es posible. Dentro de lo que son los modelos americanos, por decirlo de alguna manera, del emprendimiento, siempre se dice que una startup está conformada por tres o al menos tres personas, ¿no? La persona que desarrolla la tecnología, la persona que vende la solución y la persona que lidera la iniciativa y que dentro de sus roles se incluye pues la captación de esa financiación, subvención o inversión privada que permita desarrollar la iniciativa, ¿no? Por lo tanto, aquellas entidades que no tengan esas capacidades deben buscarlas en etapas lo más tempranas posibles, bien con socios dentro de la iniciativa emprendedora, bien con acompañamientos externos o bien con cualquier otra medida, ¿no? Pero precisamente nosotros, que como bien dices, trabajamos casi día a día con emprendedores tecnológicos, muchas veces identificamos su conocimiento y capacidades financieras como una barrera que además dificulta pues todo lo que hemos venido comentando anteriormente.
Estamos hablando con Fabián Varas, es director técnico de CTA, que bueno, el martes 20 de febrero en el Polo de Contenidos Digitales pues va a haber una sesión, va a haber un evento, ¿no? Para enseñar un poco orientar en cuanto a las herramientas que existen hoy día en cuanto a la búsqueda de financiación. Oye, esa financiación, Fabián, también por apelo a tu experiencia, en el mejor de los casos, ¿qué porcentaje puede abarcar? Es decir, ¿qué tipo de empujón le puede dar a una startup tecnológica?
Pues de nuevo, dependiendo del instrumento del programa, pero en el caso de programa Neotech puede llegar a ser hasta el 70% de la inversión. Y estamos hablando de fondo perdido, ¿no? Con lo cual es una cantidad y una cobertura económica muy importante, ¿no? En el caso de NISA estamos hablando de un crédito que más que el porcentaje, por decirlo de alguna manera, porque aquí estamos hablando de analizar un plan de acción, un plan de inversión a largo plazo, e identificar pues cuáles pueden ser las necesidades económicas de la empresa, bueno, pues es un crédito que al final se acaba devolviendo, pero también, y esto es importante y también se trasladará en la jornada y es importante conocerlo, ENISA busca la cofinanciación, es decir, ellos conceden un crédito, pero quieren que haya otra cantidad o los propios promotores que también aporten una cantidad económica similar, ¿vale? Así que aquí no es tanto un porcentaje de subvención o de financiación o de cobertura financiera, sino un equilibrio entre las capacidades de aportación de dinero por parte de los promotores o por parte de inversores privados y la parte que pueda aportar el instrumento público, en este caso el de NISA.
Bueno, la jornada el día 20 de febrero, ¿cómo se va a desarrollar, Fabián? Es decir, aquel que esté interesado, por ejemplo, esté escuchando esta entrevista, quiera acercarse, ¿cómo se ha organizado? ¿A qué hora comienza? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué se va a contar?
Pues mira, lo primero, y aunque ya lo has dicho, lo repito, esto es el día 20 de febrero en Málaga, en el Polo de Contenidos Digitales, ¿vale? Lo segundo, el inicio, pues será alrededor de las 11 de la mañana. Vamos a contar con una bienvenida institucional por parte del director general de Fomento del Emprendimiento de la Consejería de Universidad de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. También participará Antonio Quirós, el director general de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, y está hace poco el director del Polo de Contenidos Digitales, y por último, pues nuestro director general, ¿no?, en representación de CTA. Después de una bienvenida y enfoque, lo que entraremos directamente es a conocer los préstamos participativos de NISA y además, que esto no lo habíamos comentado hasta ahora, también cómo funciona el proceso de certificación que NISA lleva a cabo dentro de la muy conocida ley de startups. Básicamente es un procedimiento por el cual cualquier entidad que se considere startup puede ser certificada como tal y eso pues puede conllevar una serie de ventajas económicas y fiscales que puede conseguir la iniciativa. Después de cerrar ese bloque por parte de NISA, ya entraremos en materia con los programas de FEDETI, que además del programa Neotech, que ya he comentado, un programa de subvención, también hablarán del programa Invierte, que es un programa, en este caso, de entrada en capital. Es decir, en vez de entrar con una subvención o en vez de entrar como ENISA en una financiación a la iniciativa, aquí se convierten en accionistas también de la entidad a través de un programa, el programa Invierte, en colaboración con otros fondos de inversión, en el que CDTI actúa como inversor ancla y que, bueno, pues tiene otra serie de ventajas pues significativas para los emprendedores.
Entendido.
Y por último, bueno, pues después de todo esto, y por si esto no fuera suficiente para aquellos que nos estén escuchando y quieran acercarse a la jornada, también será posible mantener reuniones bilaterales con las dos entidades comentadas para poder contrastar en una reunión breve e inicial si lo que los emprendedores tienen en mente pues puede encajar dentro de estas opciones de financiación e inversión.
Unos encuentros, supongo, muy útiles, además que han obtenido un gran éxito, ¿no? Estáis ya con el aforo, en cuanto a esas reuniones bilaterales, me refiero, totalmente completos.
Sí, efectivamente. De hecho, como bien dices, hoy hemos tomado la decisión de cerrar la inscripción a las reuniones o la solicitud de participación en las reuniones bilaterales porque, bueno, hay una limitación de tiempo y de personas que son capaces de cubrirla y la demanda estaba más que sobrepasada, ¿no? Sin embargo, bueno, cualquiera que esté interesado en estos programas, le animo a que acuda a la jornada, conozca los instrumentos y se ponga en contacto con nosotros pues para ver si hay posibilidad de acceder a estas financiaciones y subvenciones y que le podamos acompañar y ayudar en este recorrido.
Es decir, las reuniones bilaterales ya están copadas, no hay más plazas, pero sí se puede acudir a esa jornada el día 20 y en el Polo de Contenidos Digitales hasta agotar el aforo, hasta llegar al final de la capacidad del recinto. Y mira qué grande aquello para poder asistir, pues ese es el requisito. Fabián Varas, director técnico de CTA, que es la Corporación Técnica de Andalucía. CTA, ¿qué es concretamente, además de lo que estamos comentando, a qué os dedicáis?
Bueno, pues mira, por explicarlo de una manera coloquial, todo el trabajo que nosotros realizamos con emprendedores es, por decirlo de alguna manera, nuestro trabajo de noche, ¿no? Por el día, pues nos ponemos otra vestimenta y principalmente nos dedicamos a apoyar a empresas, en este caso de todos los sectores y desde todos los tamaños, en el desarrollo de actividades de I+D+. Somos un clúster empresarial conformado por más de 170 empresas, como digo, de todos tamaños y sectores, y nosotros principalmente les prestamos servicios de desarrollo, puesta en marcha y también financiación, en este caso no de iniciativas o empresas, sino de proyectos tecnológicos.
Por cierto, que habéis abierto aquí una oficina física en Málaga recientemente, ¿no?
Efectivamente. Bueno, como Corporación Tecnológica de Andalucía, pues nosotros trabajamos en toda la geografía andaluza, de Jaén a Cádiz y de Huelva a Almería. Por decirlo de alguna manera, pues al final del año nuestros coches hacen bastantes kilómetros, pero siempre hemos estado en Málaga y de hecho pues tenemos muchas empresas que son miembro de la fundación, que son empresas malagueñas, pues y anteriormente pues prácticamente pasábamos al menos un día en semana por allí, pues hace ya unos meses pues decidimos abrir una sede física en el Parque Tecnológico de Andalucía para ayudarnos pues a todavía cristalizar aún más esa actividad que CTA tiene en Málaga ciudad y Málaga provincia.
Que estamos de moda, ¿no, Fabián? Aquí en Málaga ahora mismo. Muchos lo llaman moda, pero ¿tú crees que esto es algo que va a cuajar? ¿Es buena nieve?
Bueno, yo creo que Málaga ha hecho una apuesta muy interesante, quizás en su momento arriesgada, pero que a día de hoy se ha demostrado como acertada, de apostar por una economía basada en el conocimiento y por una economía basada en la tecnología. Además, yo creo que Málaga cuenta con dos grandes pilares para ello y dos grandes oportunidades. Una es el gran apoyo institucional que tiene Málaga en este sentido y lo segundo es el interés internacional que tiene, ¿no? Y por lo tanto, ya no es solo el número de iniciativas tecnológicas que pueden surgir en Málaga o incluso a nivel nacional que quieran trasladarse a Málaga, sino aquellas de carácter internacional que también han visto en Málaga un sitio adecuado para sus centros de operaciones, ¿no? Así que, bueno, creo que como digo, esa estrategia de largo plazo quizás que se pudo dudar en su momento, dados los resultados, y esto es lo que se está viendo en estos días y que podemos palpar todos.
Muy bien, pues CTA, Corporación Técnica de Andalucía, entidad que acompaña a emprendedores tecnológicos en la captación de financiación en colaboración con Enisa y Cedeti, va a desarrollar unas jornadas informativas sobre herramientas de financiación para proyectos. Si crees que encajas ahí, que lo necesitas, que te interesa, pues apúntalo. Es el martes 20 de febrero a las 11 de la mañana a partir de esa hora en el Polo de Contenidos Digitales. Fabián Varas, director técnico de CTA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un rato.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás sintonizándonos a través de COPE más Málaga en esta tarde de viernes 16 de febrero y vamos a hablar de algo que nos gusta especialmente, del sector turístico, de nuestro principal motor económico, el de la Costa del Sol. Una industria gigantesca que está en pleno proceso de renovación, siempre para atraer y satisfacer a un turista que cada vez exige más, eso dicen. Más experiencias, más información, más opciones. La tecnología lleva años yendo de la mano del sector turístico y su aplicación permite desde conocer más a fondo y con precisión lo que demanda el visitante hasta ofrecer una mejor experiencia a ese viajero. Quiero hablarte de Wanderer, es una startup decidida a revolucionar esta industria. Vamos a conocerla, vamos a saber qué ofrece, de cuáles son sus objetivos y una empresa, una startup que acaba de adherirse a la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales, pero que ya tiene mucha experiencia. Federico Keegan es su CEO, ya lo tengo al otro lado del teléfono. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí.
Bueno, la primera cuestión, a ver, Wanderer, ahora estáis en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales, pero ¿cuándo y cómo surge la idea de poner en pie esta startup?
Bueno, la idea surge a mediados del año pasado. en base a una necesidad que hemos visto con mi mujer y co-founder, Vanessa Iavarone, en donde, bueno, a nosotros nos gusta visitar lugares, nos gusta visitar ciudades, y los tours a demanda, sobre todo los tours guiados de ciudades, son difíciles de acceder. Tienes que reservar con anticipación, a veces te quedas sin plaza, en algunas ciudades no lo tiene disponible en tu idioma. Entonces surgió la necesidad de crear una aplicación móvil para poder tener estos tours, ¿no? Nos hemos planteado, ¿por qué no tenerlos en una aplicación móvil? Ya que los dos venimos de un trasfondo en tecnología. Y bueno, así es como ha surgido la idea. Hemos comenzado hace 6 meses y el mes pasado hemos lanzado la aplicación, que ya está disponible para plataformas Android y iOS de Apple.
Oye, pues nace Wanderer, la verdad es que de una necesidad, vosotros, conocedores, que os gusta el tema de hacer turismo, y echasteis en falta precisamente un producto, y, bueno, ¿por qué no lo creamos, no? Y ahí está el resultado, Wanderer. Oye, decías que viajáis mucho. ¿Esa ha sido la única, el único aspecto para dedicaros precisamente a este sector? ¿Echar en falta en ese hobby o en esa eso que os gusta, que es viajar, para poder poner en pie esta startup? ¿Habéis visto que ahí puede haber un buen nicho de mercado?
Lo hemos visto. También es verdad de que los dos estábamos buscando emprender, y nos hacía mucha ilusión el poder armar algo desde cero. Siempre hemos sido parte de empresas. Yo, por ejemplo, he renunciado a mi trabajo como gerente de desarrollo en Amazon para poder crear esto. Y bueno, también nos hace mucha ilusión ser parte del ambiente startup y de poder crear algo nuevo. Y sí, realmente de entre todas las ideas que barajábamos, esta fue la que realmente, digamos, satisfacía una necesidad o algo que vimos como que realmente le hace falta a la industria del turismo.
Oye, Federico, esta aplicación, ¿cómo es? ¿Tú te la descargas y a partir de ahí qué es lo que te ofrece? O sea, yo voy a visitar una ciudad, porque tenemos que decir que es apta para muchos puntos del extranjero también. Yo me la descargo y a partir de ahí ella me va guiando, me va enseñando. ¿Qué es lo que me da como valor esta aplicación a la hora de hacer un tour?
Pues claro, cuando tú vas a visitar una ciudad, descargas nuestra aplicación y al abrirla automáticamente va a detectar en qué ciudad estás y te va a ofrecer una lista de tours. Tú simplemente seleccionas el tour que más te gusta, eliges alguno de nuestros planes, que incluyen un tour gratuito con publicidad, y después tenemos tours premium, los cuales pagas una tasa que es muy competitiva con relación al valor a los tours tradicionales. Y puedes empezar la navegación, que se ve como si utilizaras Google Maps, por ejemplo, para guiarte en una ciudad, nada más que en este caso te aparece una ruta a seguir, y a medida que te vas acercando a los sitios de interés, va sonando una audioguía inmersiva que te va explicando sobre la historia y las características del lugar que estás visitando.
Qué bueno, qué bueno. Oye, esto es un trabajo previo tremendo, ¿no, Federico? Porque claro, tú la aplicación la tienes que llenar de datos, la tienes que trabajar. Esto es mucho tiempo de trabajo previo, de contactos, de cerrar acuerdos, de conocer a fondo ciudades, ¿no?
Sí, en una parte sí, pero también al estar en el mundo de TI, nos hemos también llenado de herramientas, y la herramienta más poderosa que disponemos actualmente es la inteligencia artificial, claro. Sin la cual no hubiéramos podido hacer esto siendo, digamos, solo dos personas, ¿no? La verdad es que nos apoyamos mucho en la inteligencia artificial para hacer este trabajo previo, para la investigación. Si bien no, nuestro contenido es curado, digamos, no es simplemente lo que sale de la inteligencia artificial, pero sí, la verdad es que nos ayuda a trabajar de una manera muy eficiente y muy veloz, que es lo que necesitamos en esta etapa.
Oye, ¿cuál suele ser el perfil del turista para el que está hecha esta aplicación? Porque, claro, cada vez se va renovando más, el turista va exigiendo cosas distintas. Dicen que ahora lo que quieren son experiencias. Federico, ¿tú estás de acuerdo?
Estoy muy de acuerdo. De hecho, nos vamos a enfocar mucho en la experiencia del usuario. Estamos apuntando a un turista joven o un turista, digamos, que le agrade, digamos, interactuar con medios electrónicos. Y básicamente lo que queremos es lograr expandirnos para poder atraer a turistas de todo el mundo, ¿no? Queremos que nuestra aplicación sea realmente global y poder estar en todos lados.
Oye, dicen, siempre relacionan el turismo senior con alto poder adquisitivo. Sin embargo, el turista que es más joven no lo relacionan con ese alto poder adquisitivo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque los jóvenes también, hay muchos que la verdad es que no le van mal económicamente.
Sí, no, yo creo que hay, digamos, depende del segmento y de finalmente de cuál sea la profesión a la que se dedique ese joven, ¿no? Lo que a mí me parece personalmente es que dependiendo de qué carrera vaya a seguir un joven, va a tener determinadas oportunidades tanto laborales como económicas, y eso dictamina mucho el modo de vida. Por ejemplo, hoy en día tenemos a los nómadas digitales.
Sí, señor.
En general son gente joven que por elegir determinadas carreras que les permiten un trabajo remoto y altos ingresos pueden darse ese estilo de vida, mientras que por ahí un joven con una elección de carrera distinta termina teniendo un modo de vida diferente.
Uh-huh. Oye, comentabas que pusisteis con tu mujer cofundadora, ¿cómo se llama ella, por cierto, también para mencionarla?
Sí, mi mujer es Vanessa Iavarone, es cofundadora y es gerenta de producto. Y actualmente ella es la que maneja el producto y el contenido. Yo me encargo de la parte tecnológica y, bueno, la operación en general.
Tú déjale lo importante a ella, que seguro que va a salir bien la cosa, Federico. Oye, lleváis pocos meses. ¿Cómo está funcionando? ¿Ahora mismo en qué proceso está Wanderer? ¿Está totalmente operativa esa aplicación? Supongo que se irá, está viva constantemente, ¿no? Se va evolucionando, va ofreciendo nueva información.
Exactamente. Estamos operativos y actualmente estamos ofreciendo tours en Málaga, Barcelona, Madrid y recientemente hemos abierto Londres. Y bueno, vamos a estar constantemente expandiéndonos, buscando tomar cada vez nuevas ciudades y estar presente en más lugares del mundo.
Oye, ¿demanda mucho la gente de Málaga?
La gente de Málaga demanda mucho, como digamos, cualquier turista moderno. Me parece un ambiente igual muy propicio para llevar una startup. La gente es muy amable y la verdad que estamos muy muy a gusto aquí.
Uh-huh. Oye, estáis en la incubadora de alta tecnología del Polo de Contenidos Digitales. En fin, ¿por qué habéis tomado esa decisión, dar ese paso?
Porque nos pareció muy importante contar con la experiencia de Juan y de Ana para poder profesionalizarnos. Si bien tenemos mucha experiencia en el área de tecnología, formarte como emprendedor es, digamos, requiere un set de habilidades distintos, y ellos realmente son personas muy capaces, experimentadas, y estamos aprendiendo un montón. Además de que el tipo de, digamos, entorno y la cultura de trabajo que tienen ellos es excelente. Y generan una comunidad que realmente es muy buena. Así que estamos muy muy a gusto con eso.
Bueno, y ahí desarrollando la aplicación Wanderer en el Polo de Contenidos Digitales. Oye, decís que ya estáis en varias ciudades europeas, también estáis aquí en Málaga. Tenéis pues intención de seguir expandiéndoos. Y me queda solo una duda, que era, como por ejemplo, la experiencia que ofrecéis en la aplicación. Me decías que hay dos variedades, ¿no? O dos variantes, o dos posibilidades. Una, que es la básica, que a medida que tú vas haciendo ese tour, te van con ese experto, una audioguía, con publicidad, que esa es la básica, ¿no? Y luego, si quieres inscribirte, pues pagarás una cuota, no sé si es una cuota o por cada una de las guías, y ya es el servicio premium, que ahí vaya totalmente libre, sin publicidad y sin nada, ¿no?
Exactamente. Incluso el servicio premium tiene un audio extendido, disculpe, en donde cuenta todavía más en detalle los lugares que vas visitando. Y con respecto al método de pago, se paga por tour y tú tienes disponible el tour durante 24 horas. Ajá. Para tomarlo todas las veces que quieras.
Ajá, o sea que lo tienes, que no es como un free tour al uso, ¿no? Que te da la vueltecita y ya está, y ya luego tú puedes aportar lo que quieres, sino que tú desbloqueas ese tour y oye, que o te quedas a la mitad, o dices, pues voy a parar a comer, ¿no? Por ejemplo, y luego continúo haciéndolo, o voy a volver de nuevo a este punto, a ver qué, porque claro, cuando uno ya lo hace dos veces, descubre detalles que no se ha dado cuenta de ellos en una primera visita. Oye, ¿y dónde veis de aquí a, no sé, un año, Wanderer? ¿Dónde queréis llegar? ¿Qué objetivos habéis puesto?
Bueno, nuestro objetivo es llegar a las principales ciudades del mundo y poder estar disponibles en muchos idiomas. Tenemos pensado tener todos nuestros tours disponibles en más de 20 idiomas.
¡Buah! Vaya pasada, ¿no?
Va a ser uno de nuestros principales diferenciadores. No queremos que ningún turista se quede sin la posibilidad de tener una experiencia agradable a la hora de conocer ciudades nuevas.
Ajá. Oye, ¿y está disponible para todas las plataformas su descarga ya?
Exactamente, estamos disponibles tanto para Android como para iOS. Uh-huh. Y la descarga, por supuesto, es gratuita, así que los invito a todos a probar la aplicación.
Muy bien, Wanderer. Oye, por cierto, ¿cómo está yendo la cosa? Lleváis muy poquito tiempo, ¿ya estáis teniendo descargas?
Recién estamos comenzando, tenemos descargas y tenemos usuarios, y estamos iterando, digamos, estamos mejorando sobre las valoraciones que nos hacen nuestros usuarios. Desde un principio vamos a buscar siempre mejorar y adaptarnos a lo que el usuario necesite.
Y ahora le voy a pedir la recomendación al CEO de la aplicación, que esta oportunidad no la tiene uno todos los días. Si tuvieras que elegir un tour de todos los que ofrecéis ahora mismo en Wanderer, ¿cuál sería y por qué?
Bueno, creo que el tour Descubriendo Málaga es el que más me agrada. Porque es el primero que hemos hecho y le hemos puesto mucho cariño y mucha energía, ya que nos encanta la ciudad de Málaga y nos encanta recorrerla. Así que recomiendo ese.
¿Y habláis de la gastronomía? ¿Recomendáis asuntos gastronómicos o no?
Todavía no. Es el plan poder, sobre todo en el tour gratuito, ofrecer, digamos, opciones locales dentro de la publicidad y también poder tener publicidades de audio en las cuales el negocio local puede ofrecer, tengo un espacio ahí para ofrecer sus servicios. Pero bueno, es algo que todavía está en construcción.
Es que es un árbol de Navidad esta aplicación a la que se le pueden poner muchos adornos, ¿eh? La verdad es que ahí tenéis trabajo sin duda alguna. Pues Federico Keegan, CEO y uno de los fundadores de Wanderer, esa aplicación decidida a revolucionar la industria del turismo ofreciendo esos tours a demanda de una manera inmersiva y dinámica gracias a la tecnología, por ejemplo, como la inteligencia artificial. Pues Federico, te agradezco muchísimo que hayas pasado unos minutos con nosotros. Toda la suerte del mundo y a seguir enseñando no solo Málaga, sino otras ciudades europeas de esta manera tan tecnológica. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por el tiempo.
Esta es la sintonía que nos anuncia que ya tenemos en línea, ya estamos en comunicación con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que no es otro que el gran letrado Iván González Moreno. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Me alegro de escucharte.
Bienvenido, bienvenido. Creo que es la primera vez en años que llevamos colaborando con este programa que te digo tus dos apellidos, ¿no?
Y además, como en una parada ahí dramática,
¿sí?
Dirá bien el segundo, no dirá bien el segundo.
Las pausas son muy importantes en la radio. Oye, por cierto, un medio que esta semana ha celebrado su Día Mundial, ha sido el Día Mundial de la Radio, y he escuchado muchos comentarios, ¿no?, sobre el futuro de la radio, y se habla, de hecho yo he tenido oportunidad hace un par de comentarios también que me han pedido, y se hablaba de que la radio, cuando llegó Internet, la radio iba a morir. La radio, buf, con la llegada de Internet, bueno, pues resulta que hoy día llevamos la radio en Internet, en el bolsillo, en el móvil, y podemos escuchar no solo la radio en directo, sino la radio, como se suele decir, en formato podcast, ¿no? O sea, que si nos Así hemos es. Perdido algo, pues tenemos la oportunidad de poder volver a disfrutar ese contenido, a escuchar ese contenido. Así que la radio ha sabido perfectamente, adaptarse, vamos a dejarlo así, exactamente, vamos a dejarlo así porque puedo estar hasta mañana por la tarde intentando decirlo bien.
Es que yo no lo intento. encantado. Yo siempre...
Bueno, ¿qué quiero decir con esto? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, que hay otro reto por delante, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que es capaz de reproducir cualquier voz, además con sus mismos tonos, sus pausas, sus dejes. Hay que tener el oído muy fino, para detectar que realmente no es esa persona, sino que es una voz generada por inteligencia artificial. Y yo creo que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos en la radio. Yo lo veo también como una oportunidad para nosotros tomarnos, los profesionales de la radio, muy en serio el panorama de la inteligencia artificial y ser muy celosos a la hora de respetar y buscar y contrastar la fuente, ¿no? ¿De dónde viene ese audio? Ir a la raíz de la noticia, ¿para qué? Para provocar en el oyente, lógicamente, que siga confiando en nosotros y que lo que escuche en la radio esté verificado por profesionales y sepan que esa declaración de ese político, de ese actor, de cualquier ámbito, pues es real, lo ha dicho él y no es una inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchísimo trabajo por delante. Hecha esta introducción, vamos a hablar precisamente de inteligencia artificial y de sonido, ¿no, Iván?
Sí, es súper oportuna porque, fíjate, como cualquier profesión, y son muchas, las que nos tocará un poco adaptarnos a la llegada de la inteligencia artificial. Mm. Porque escondernos como cual avestruz, creo que no es la solución.
No.
Y sobre todo porque, por mucho que te escondas, esto va a seguir caminando. Entonces, todavía podemos tener a alguien escondido, prefiriendo que se ira a caballo que en coche, pero la mayoría de la humanidad va en coche. Y las enciclopedias pues quedaron para coger polvo y la gente ahora lo busca en internet. Y
42.
Un montón de cosas, ¿no? El otro día me salió en casa un vídeo de VHS y fue hasta romántico y todo. Y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora yo con esto qué hago? Pues claro, pasarlo a digital para tener el recuerdo y que no se te pierda.
Claro.
Pero esta adaptación es inevitable.
Ajá.
Y tiene su parte positiva, como cualquier cosa en la vida, y también le podemos buscar sus riesgos y son parte de lo que tú estabas diciendo. Oye, ¿cómo voy a saber que la voz de quien dice ser Iván cuando yo hablé con él efectivamente es Iván? Porque ya no es solo si está grabada, es que eso se puede cambiar en tiempo real a la vez que estamos hablando. Así que eso es un reto maravilloso.
En el que el ser humano, lógicamente, va a seguir jugando un papel importante.
Claro, y en el que jugamos al gato y al ratón. Los malos quieren intentar engañarnos, los buenos queremos detectar cómo nos engañan.
Claro.
Y eso provoca que estemos todos, ahí viendo cómo detectar que alguien que dice ser humano es humano. Fíjate qué cosa más divertida.
Claro.
Y eso cada vez se ha convertido en más sencillo, porque yo te mandaba, para que la pudieras bichear, una de la inteligencia artificial, la más conocida a nivel mundial para crear voces hiperrealistas, que se llama Eleven Lab,
sí,
que te la ha mandado para que tú pudieras bichear con diferentes...
O sea, Laboratorio 11...
Eso es, Eleven Lab, y ahí tú puedes poner cualquier texto y escoger voces para que lean ese texto.
Sí, señor.
Voces de cualquier edad, con más énfasis, con menos, cada voz está definida y no corresponde a una persona real. Así que no estará suplantando a nadie.
Esa es la pregunta, porque, por ejemplo, a mí, yo acabo de entrar, de hecho, los oyentes hace unos minutos habrán escuchado una voz que se ha colado por ahí en medio. Es que yo estaba preparando la demostración que vamos a hacer. Exacto. Claro, yo ahora mismo he elegido, según esta página web, elevenlabs.io, he elegido la voz de Daniel. ¿Vale? Daniel, eso te quería preguntar, que Daniel no existe. O sea, Daniel es un nombre que le han puesto a una voz de inteligencia artificial.
Eso es. Y fíjate, las voces que tú vas a probar, Andrés, son voces la aplicación entrando directamente sin darte de alta. Así que tienes un abanico pequeñito, a lo mejor tienes 20 voces. Si tú te das de alta y registras el gratuito, te van a dejar hacer hasta una cantidad de caracteres limitada al mes,
¿sí?,
y vas a tener al menos 100 voces más. Porque estas no son las mejores que hay, ni de lejos.
Claro.
Tanto si te das de alta como si no te das de alta y la utilizas como podría ser ahora, sin tener que meter ningún correo ni darte de alta, tienes que siempre decir que estas voces no son reales y han sido creadas por Eleven Lab, porque esta es la versión gratuita. Pero en el momento que tú te das de alta y abonas una mensualidad,
como era de esperar,
pues en esos casos ya puedes utilizarla con cualquier tipo de finalidad, incluso comercial,
sí,
y ya no tienes que decir que esa voz no es una voz humana. Por lo tanto, tenemos cientos y cientos de canales de YouTube con voces en off donde tú dices, pero si esta voz de este canal me suena a la voz de otro canal. Y evidentemente, claro que te suena, porque la voz es de Matthew, y Matthew es una de las voces más hiperrealistas que tiene Eleven Labs. Así que se ha utilizado muchísimo.
Bueno, vamos a escuchar a Daniel.
Venga, tírale con Daniel.
Bueno, abres la página, ves un marco, en ese marco introduces un texto. La semana pasada en este programa, por ejemplo, hablamos, porque aquí, aunque parezca que no, un servidor se suele escribir lo que luego lee, lo que llamamos entradilla de una entrevista, ¿no? O sea, la introducción de las entrevistas. He cogido un pequeño fragmento de un pequeño report que hicimos la semana pasada sobre 42 Málaga, el campus de Telefónica, en el polo de contenidos digitales. Son cuatro líneas. La va a leer. Daniel es una voz que no existe. Es una voz creada por inteligencia artificial y me da a mí que se va a notar. Vamos a por ello.
42 Málaga es el campus de Telefónica que ocupa una superficie de 2.400 metros cuadrados en el polo de contenidos digitales de Málaga, con el objetivo de formar, en los próximos años, a 1.000 expertos digitales en materias como el Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y programación de videojuegos.
Bueno, está bastante conseguido. Incluso le he escuchado él cuando coge aire, ¿no?
Y el tono de pregunta y de énfasis. Esta ya te digo.
Bueno, le falta un poquito sí, de, en fin, de gracia, ¿no? Todo
por
se ha dicho.
Por supuesto que sí. Pero estas, como hemos dicho, no son las mejores que te pueden ofrecer, pero sí que las podrían mejorar un poco, porque ves que pone voice setting,
sí.
Ahí te deja la claridad, la estabilidad, si lo quieres más rápido o más lento. Entonces, si tú la estabilidad de la voz la subes de 50 a 75, vas a notar una mejora grande.
Amigo, o sea, que luego puedes ir un poco todo afinándolo, ¿no?
Efectivamente, y cuando ahí no puedes, pero cuando tú ya utilizas la versión, que es la versión de pago, te deja además de diferentes entonaciones. Uh-huh. Te deja, pues esto me lo vas a hacer como si estuviera muy contento, esto me lo vas a hacer como si estuviera enfadado, esto me lo vas a hacer, y te deja darle diferentes emociones a la voz. ¿Qué ocurre?
Vale.
Que lo que queríamos ver con esto no es solo que la gente vea que esto está en el orden del día y que ya muchas voces de las que escuchamos habitualmente, sobre todo en YouTube, pues no existen. Uh-huh. Digamos que la mayoría de canales donde vemos una imagen y alguien hablando de fondo son canales creados para monetizar. Por claro. ejemplo, los típicos, los 10 mejores viajes.
Sí.
Los 10,
sí, para eso sirve. Esto. Yo, por ejemplo, en Instagram veo el típico locutor que he creado artificialmente. Estos son los yo no sé cuál. Digo,
claro. Y una persona a lo mejor tiene 50 canales de YouTube.
Claro.
Y los monetiza. Unos tienen X seguidores y otros X seguidores. Entonces, bueno, hace contenido para eso, y además el contenido lo hace todo con inteligencia artificial, desde el vídeo al texto y ahora también el vídeo.
Oye, tengo otra demostración. He elegido Venga. Otra voz, por si los oyentes la quieren escuchar.
¿Chico o chica?
Chica. Bueno, Charlotte, supongo que...
Esa está mejor.
Esa está mejor. Le he metido otro texto, a ver si los oyentes lo reconocen.
Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela mi velero bergantín. Baje el pirata que llaman, por su bravura el temido.
Un poquito plana, hay que decirlo. Bueno, ya luego se tunea, como dices tú, ¿no? Pero en fin. Yo es que soy muy fan de la voz humana. A mí es
porque los matices que tiene la voz humana es complicado de conseguir. Pero
claro.
Te voy a poner un ejemplo en el que esto se está utilizando mucho. Yo imagínate que quiero pasar mi libro a audiolibro.
Sí.
La hora de un estudio de grabación con un locutor profesional es una auténtica pasada para un libro chiquito como el mío. Es decir, yo no me lo puedo permitir, porque sé que no voy a vender esos libros ni en 10 años, porque producir un audiolibro a lo mejor se me va a ir a andar entre 2 y 3 mil euros. Y eso es mucho dinero. Y entonces yo no me lo puedo permitir. Sé que con esto no va a estar igual, por supuesto que no, pero producir un audiolibro así me va a costar 50 euros.
Claro.
Luego
hay que tener en cuenta la experiencia que le quieres ofrecer a la persona que quiera el audiolibro.
Pero al final
lo mismo escuchar a esta mujer que no existe, Charlotte, con el tono este durante una hora y media. Tiene que ser abrasador.
Muérete, por Dios.
Con mil perdones. Mientras
sí,
que una persona exacto, no, le va dando...
Pero ya te digo que esto, la mejora de esto es por día.
Claro.
Así que no vamos a tardar mucho tiempo en que no te cueste diferenciar. Lo sepas, para un profesional siempre lo vayas a saber, pero para una persona que anda por la calle le cueste bastante.
Claro.
Le cueste bastante. Ahora, llegado a este punto, que era donde yo quería llegar,
pues hemos tenido la suerte, y aquí cada uno tiene su interés, que Chema Alonso, que sabes que está al frente la parte de ciberseguridad de Telefónica, que justo lo mencionaba anteriormente, han liberado un programa en fase beta para que lo probemos todo y que lo podamos hacer de forma gratuita, que es un detector de inteligencia artificial para saber si una imagen está creada por inteligencia artificial, si un texto está creado por inteligencia artificial,
bueno.
Y si un vídeo o un audio está creado por inteligencia artificial. Pues y funciona de maravilla.
Pues si quiere, nos lo podemos guardar para la semana que viene. Ese programa, exactamente, y hablamos de él, porque esto es muy interesante.
Ya,
claro,
es que
ese es el reto.
Los parpadeos.
Es que ese es el reto.
Porque una máquina no parpadea como un humano.
No queriendo demonizar a la inteligencia artificial y que se me entienda el comentario o el símil que voy a hacer, pero es el que más se me ocurre y el más entendible. Se ha creado el veneno, pues ya se ha creado el antídoto, simplemente, ¿no?
Sí, dando razón, lo que hemos dicho, vamos a estar así.
Exacto. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de esa página web que va a detectar pues todo tipo de archivos, de textos, de imágenes creadas por inteligencia artificial, que eso es muy útil. Hoy hemos conocido tanto a Daniel como a Charlotte. A mí no me terminan de convencer, pero bueno, se irá afinando.
Pero como aquí el que te habla tiene una versión premium, tú me vas a pasar un texto y la semana que viene vamos a poner tres audios con otra grabación.
Vale, vale. Pero esto no va a ser el fin de la radio, ni mucho menos, te lo aseguro.
No, por supuesto que no. Ya te digo yo que eso es prácticamente imposible.
Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablamos la semana que viene.
Hablamos la semana que viene. Un abrazote. Watch me dance, dance the night away.
My heart could be burning, but you won't see it. Bueno, hasta aquí hemos llegado en este viernes 16 de febrero. Te voy a dejar ahora en buena compañía. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Ahora te quedas en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Sé feliz y disfruta del fin de semana en compañía de tu radio.